Se nos llena el volcán de cisnes negros. Fue Lehman Brothers en el año 2008. Fue el volcán de La Palma. Fue el COVID-19. Alguna tormenta de nieve en Madrid. La Dana de Valencia, que vamos a decir. Se cumplen 6 meses justamente hoy. Nuestro recuerdo para todos los damnificados y para todas las víctimas. Y ahora, bueno, ayer también un nuevo aprendizaje, porque una de las cosas que aprendemos con estas historias es léxico, léxico técnico. Ayer España sufrió un cero absoluto, no sé cómo le llaman, cero de generación energética. Se cayó. Decía anoche, a última hora de la noche, el presidente del gobierno en su segunda comparecencia que habían desaparecido 15 gigavatios del sistema. 15 gigavatios son aproximadamente a esa hora en que se produjo, las 12:33, estaba yo delante de la pantalla del ordenador, el 60% de la energía que genera nuestro país o que se mueve por las redes de nuestro país, por decirlo mejor. Ahora se ha hecho muy presente algo que es muy evidente, todo lo que llega de Francia, sobre todo a través de Girona, la frontera vasca, en fin. Esos 15 gigavatios desaparecieron en 5 segundos del sistema. Eso es lo que Red Eléctrica de España se llama ahora, parece ser. Antes era toda la vida Red Eléctrica Española. La empresa que se encarga de la infraestructura de transporte de la energía eléctrica en nuestro país. Esa es la información que le dio a Presidencia de Gobierno y que Presidencia de Gobierno anoche, en torno a las 10:30, aproximadamente 11 de la noche, el presidente del gobierno transmitió. No vamos a hablar de lo que va a hablar todo el mundo hoy, que si las causas, que si tal, bueno, alguna mencionaremos, pero yo quiero reflexionar justamente sobre todos estos cisnes negros que están llenando nuestro corral. Y lo voy a relacionar también con cosas de mi trabajo. Es como si en el mundo se hubiera acelerado un tipo de energía muy concreta que hace que pasen cosas que antes ocurrían cada mucho más tiempo.
Comienza Bala Extra con Pedro Sánchez.
Buenos días, hoy es martes 29 de abril de 2025 y este es el capítulo 1444 de Bala Extra, un podcast sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas. Y hoy vamos, como no, con ese cero, con esa caída completa de la red eléctrica en España. Vamos a darle un par de vueltas y sobre todo me apetece algo que ayer le comentaba a mis compañeras de trabajo, sobre todo a las jóvenes, me dirigía a las más jóvenes, que tienen en torno a los 30 años. Claro, yo tengo 57 y yo no había visto nunca algo así. Había visto, pues sin ir más lejos, en mi tiempo viviendo en Ermua, en torno al año 2008, puede ser, estar 3 días sin luz, pero en una zona muy concreta, que se veía afectada por una zona de Guipúzcoa y una zona de Vizcaya. Una zona del pueblo, de Ermua, que en concreto con el resto del pueblo funcionando normalmente, esa zona, eso también pasa aquí en Galdacao, esa zona antiguamente, cuando se iba la luz en determinado, aquí en Galdacao pasa con el municipio de Amorebieta y de Guernica, cuando toda esa zona de Vizcaya se queda sin luz, hay una pequeña zona que nos afectaba mucho porque es donde vive ahora Teresa, era la casa familiar cuando estábamos casados, pues ahí se iba la luz. Y el resto del pueblo, o sea, la calle de al lado tenía luz. Esto, bueno, ayer no es que hayamos podido escuchar a muchos expertos porque una de las cosas a las que afectó, más allá del tema del transporte ferroviario, una de las cosas a las que afectó todo este evento ha sido las comunicaciones, la dependencia que tenemos de las comunicaciones, de los WhatsApps, de las llamadas telefónicas, de los FaceTime, de los mensajes. Es enorme y, bueno, pues ayer lo decían los propios periodistas, no hubo manera de encontrar expertos hasta bien entrada la noche. Yo en un primer momento debo decir, a mí esto me pilla en el trabajo, delante de una pantalla de ordenador, trabajando sobre un documento de Word, preparando unas preguntas para un examen, una oposición, para un tribunal al que he sido invitado desde otra administración. Y entonces, bueno, yo preparando la parte de preguntas que me han tocado, pues de pronto, pum, aquello funde a negro, las dos pantallas, y me quedo pensando, vaya, se ha ido la luz. Se nos han podido saltar los plomos por algo. Luego fue muy evidente, estaban sonando alarmas fuera. Fue muy evidente que no era nuestro edificio, vinieron técnicos del ayuntamiento, pero fue muy evidente desde el principio que no. Habíamos ido al cuarto. En el cuarto de electricidad no había nada abajo, o sea que no era nuestro. El Palacio de Lobiano, la Casa de Cultura, estaba apagada también, así que como mínimo estaba afectando al barrio. Y luego una compañera ya dijo que era un apagón generalizado. Ya eso, la verdad, me puso un poco más nervioso, o por lo menos tenso, pensativo. Dije, está aquí. Y dije, está aquí porque es verdad que yo, a pesar de haberme mofado de las cosas que en su momento dijo la ultraderecha, que advirtió de un posible blackout y estas cosas que decía el señor, no me acuerdo el nombre, bueno, ya sabéis, el de la barba, el vasco de la barba, el de Vox. Es que hay nombres que se me olvidan, qué suerte tengo. A pesar de haberme mofado, porque, bueno, mofado y preocupado, porque yo creo que estas cosas a veces también se utilizan políticamente para asustar, y el miedo hace que muchas veces la gente extreme su voto en lugar de votar cosas más tranquilas, más sosegadas. La realidad es que sí que le di mucha importancia, y además hicimos, de hecho, un capítulo de Bala Extra sobre el asunto, cuando Ursula von der Leyen, primero El País, que filtró la noticia porque había tenido acceso dos o tres días antes al documento, pero luego ya Ursula von der Leyen comunicó oficialmente una serie de recomendaciones para la población europea de la Unión respecto a cómo deberíamos de estar pertrechados en casa para poder pasar unos tres días en el caso de que no pudiéramos disponer de luz eléctrica, en el caso de que no pudiéramos disponer de suministro de agua, y en el caso de que no pudiéramos adquirir o desplazarnos para adquirir alimentos. Bueno, yo esos tres días los convertí en tres semanas, ¿vale? Con el racionamiento que haya que hacer, pero tres semanas. He hecho una pequeña acumulación de agua, pues como para pasar tres semanas Guillermo y yo si es necesario, algunos alimentos que no necesitan ser cocinados, este tipo de cosas. Y me faltaba, la verdad, que no me animé del todo. Ahora ya lo tengo claro porque en el día de ayer la radio ha sido fundamental, fundamental para la información. Me faltaba, con la cosa de haberme quitado la cuenta de Amazon, me faltaba el tema de la radio con manivela y con células fotovoltaicas. Iremos a por ella, no tengáis ninguna duda. Aquí en Euskadi, especialmente en Vizcaya y en Guipúzcoa, os cuento cómo fue en mi caso. Yo salí a las 2 del trabajo después de una hora y media sin energía eléctrica, sin poder hacer una cosa que es crucial los lunes, que es acabar la jornada haciendo cita telefónica, una hora, hora y pico de citas telefónicas, que iba a hacer justamente cuando pusiera en pausa, porque no me iba a dar tiempo a acabarlo, la elaboración de ese documento de preguntas. Cuando salí del trabajo a las 2 de la tarde, todavía en Ermua no había luz. A la hora en que estoy grabando esto, todavía no sé si la luz ha vuelto a Ermua y si vamos a pintar algo hoy en el trabajo o no vamos a pintar nada. Como hay citas, pues como mínimo podremos atender a las personas, aunque es posible que todo lo que vaya más allá de una escucha o de un consejo no podamos hacer absolutamente nada. En el caso de que no haya vuelto la luz. Porque en Galdacao yo estaba entrando en torno a las 2:30 y hacía ya un buen rato que había vuelto la luz, con lo cual en mi pueblo la luz faltó como 1 hora y media más o menos. Guillermo estaba en casa haciéndose de comer para irse a la universidad y bueno, pues salió a la calle porque en casa no hay apenas cobertura y al perder el wifi, pues lógicamente no es posible ni las llamadas por wifi, ni los mensajes, ni nada. Conseguí hablar con él después de que me había salido el mensaje de sin cobertura. Porque yo, es verdad que con O2 con Movistar no perdí la cobertura hasta bien entrada la tarde. Curiosamente, cuando aquí ya pues llevábamos horas nuevamente con la luz y todo lo demás, pero no sé exactamente si es algo que dependía de... Entiendo que el wifi, que también falló durante algunas horas, podía depender fundamentalmente de las conexiones que hay en Madrid, en, creo que se llama Intersión, puede ser, algo así. Digamos el nodo gordo de Internet en España. Pero el wifi volvió y bueno, y de hecho ahora mismo estoy grabando con la certeza de que esto lo voy a poder subir. Estoy en torno a la medianoche, ¿vale? Grabándolo. Sin embargo, no ha vuelto la señal. Yo en casa no tengo los datos móviles activados, pero igualmente no hay señal de que los datos móviles estén en el teléfono. Luego con un atajo de estos del iPhone, de manera que al entrar en casa me conecto al wifi y se desconectan los datos móviles. Pero no hay cobertura a esta hora. ¿Por qué me refería yo al tema de los cisnes negros? Mirad, yo oí hablar del concepto de cisne negro en unos podcasts que luego se quedaron encerrados en iVoox, como es Intereconomía, por Dios. Ay, no me va a salir ahora. Bueno, eran un grupo de ácratas de diverso pelaje muy interesantes que, bueno, hablaban del pico del petróleo, bueno, este tipo de cosas, ¿no? Y ahí se lo escuché a un asturiano que solía participar en estos debates, miembro de este colectivo, el colectivo Burbuja. Y dije, ah, mira qué chulo el concepto de cisne negro, ¿no? Esa rara avis, nunca mejor dicho, que aparece de vez en cuando y de manera inopinada y que es inesperada. Al ser inesperada es una cosa que, bueno, pues sucede y altera todo lo que tú tenías planificado. Un cisne negro puede ser... Bueno, es menos que Trump gane las elecciones porque eso se ve prácticamente un año antes. Pero no deja de ser, en términos más históricos, un cisne negro. No es lógico pensar que alguien como Trump, un tramposo, un hombre de negocios tramposo, corrupto, un ser ética y políticamente deleznable, llegue a ser presidente de los Estados Unidos. Pero ocurre y eso tiene un impacto. Y se le ocurren cosas tan peregrinas y absurdas para la economía global, para el capitalismo y para el liberalismo incluso económico, como decidir que va a poner aranceles a no sé qué países al ciento no sé cuántos por ciento. Bien, este tipo de cosas así afectan. Cuando Ursula von der Leyen salió diciendo lo que salió diciendo, es evidente que desde el punto de vista geopolítico, desde el punto de vista militar, desde el punto de vista de la guerra híbrida, esa guerra que se puede jugar en el ámbito de la guerra tradicional, pero también en el ámbito de las redes sociales, del hackeo de sistemas, etcétera, pues estaba hablando de eso y estaba hablando también del cambio climático. Lo de la Dana no es una casualidad, tiene que ver con muchas cosas, con una mala gestión y todo lo que queráis, sí, seguro, pero sin duda alguna también con cuestiones climáticas. Y nos recomienda eso de que tenemos que ser autosuficientes por lo menos para 3 días. Bueno, yo ayer es verdad que fui al Eroski, necesitaba hacer compra, ¿eh? La tenía programada, no es porque ocurriera nada de esto. Estaba cerrado. porque justamente está en el borde entre Galdakao y Basauri, en el término municipal de Basauri, y en esa zona ya me di cuenta que no había semáforos y dije, aquí no ha vuelto. Pero de vuelta para casa, pues dije, voy a volver por el lado en el que me encuentro el Mercadona. Y bueno, pues por ahí, sin ningún problema. Simplemente estaba la rampa que no funcionaba. Es un Mercadona que está como en un primer piso, se aparca debajo y una amable dependienta nos dijo, tenéis que coger el ascensor porque la rampa no funciona. ¿Están funcionando los pagos electrónicos? Sí, ningún problema, todo funciona perfectamente, lo único que no funciona es la rampa. Bien lo sabía ella, que estaba arrastrando cientos de carritos. Y bueno, hice una compra con normalidad. Nadie estaba haciendo allí acumulación. A mí me sorprende otras partes del mundo. Me sorprende también otras partes de España. Cómo se viven las cosas, ¿no? ¿Cuál es la dimensión de las cosas, por ejemplo, en una ciudad como Madrid? La gente trabaja, a ver, que yo trabajo lejos de casa, no soy quien para decirlo, yo trabajo a 35 kilómetros de mi casa, pero es que eso en Madrid es la norma, la gente vive lejos, vive a lo mejor a media hora de metro, pero media hora de metro, un día que no hay metro, que los autobuses van colapsados porque la gente en Madrid se mueve en metro y si vas en superficie, pues lo que haces normalmente es coger un taxi. Son los menos quienes se mueven en autobús, pues te das cuenta que estamos viviendo en un mundo que no tiene una dimensión humana en muchas ciudades. Y entonces se producen atascos brutales y este tipo de cosas. Forma parte de nuestra forma de vida. Bueno, luego ya sabéis, a lo largo del día se produjeron diversas especulaciones. El propio presidente de gobierno dio cierta... No voy a decir que pábulo, pero bueno, sí que es verdad que con sus expresiones dejó un espacio abierto a que la gente especulara, aunque pedía expresamente no especular y seguir la información seria, los medios de comunicación. Él dice, yo creo que mal dicho, la información oficial, yo creo que hay que hablar de medios de información serios, que transmitan por una parte las recomendaciones oficiales, que eso sí es importante, y luego, pues bueno, pues informarnos. No empezar a leer a gente rara. Yo antes de salir del trabajo ya tuve que escuchar a una compañera joven decir que le habían dicho por WhatsApp que había sufrido un ataque Iberdrola. Digo, pues mira, no lo dicen ni El País, ni el ABC, ni el diario.es. Entonces, no sé, ¿a quién va a creer usted? ¿A los medios de comunicación o a su grupo de WhatsApp en donde están ustedes intercambiando ya la información que se intercambia en este tipo de casos? Me sentí muy orgulloso del comportamiento de la gente. Yo ayer me sentí muy orgulloso de ver cómo vivimos en un país en el que pasan muchas cosas malas, sin duda, pero que en momentos así la gente es, por lo general, buena. Falta de pasar toda esta noche, se van a reforzar evidentemente los medios de orden público, el Ministerio del Interior, las policías locales, evidentemente hoy va a estar todo el mundo alerta para evitar pillajes, problemas, las alarmas que no funcionan, sitios que habrán podido quedar cerrados de mala manera, en fin, situaciones un poco de cierta vulnerabilidad para los amigos de lo ajeno o vete tú a saber. Sin embargo, también los amigos de lo ajeno necesitan desplazarse y eso pues tampoco va a ser tan fácil en una noche como esta que estamos pasando. Yo espero que cuando nos despertemos todos, cuando te despiertes tú también que me escuchas, que quizás estás en una comunidad autónoma afectada por la declaración a petición de las comunidades autónomas, importante, a petición de las comunidades autónomas, afectada por la declaración del estado de emergencia, creo que se llama, o de alarma, no tengo muy claro, estado de alarma, creo. Ese grado 3 que fue tan polémico con el tema de la Dana, que si lo pedía Amazon, que si no lo pedía Amazon, que si lo podía establecer el gobierno. Bueno, pues lo lógico es que lo hubiera pedido Amazon y que si Amazon no lo pidió, lo lógico, porque la ley lo permite, es que lo hubiera establecido el gobierno. Ninguna de las dos cosas se produjeron. En esta ocasión, yo estaba un poco dubitativo al principio al ver las comunidades autónomas que estaban pidiendo esta intervención del Estado, pero luego ya se sumaron otras. Ya son definitivamente 8. Y yo espero que los políticos estén a la altura. Me han gustado las dos intervenciones del presidente del gobierno. Quizás podría haber salido antes en la primera intervención, como le reclamó el líder de la oposición. Pero también creo que hay cosas que ni el líder de la oposición va a saber, ni los ciudadanos vamos a saber. No me quiero poner conspiranoico, ¿eh? Quiero decir, si al final descubrimos que esto es un árbol que se ha caído en el Pirineo, pues nos lo dirán. Pero si hay otras cosas, si hablamos del Mossad por la posición de España absolutamente crítica respecto al genocidio en Gaza, si detrás está Putin con su ejército de hackers, que no está muy contento tampoco, supongo, con la posición de España respecto a una defensa de la soberanía de Ucrania y de denuncia de su satrapía y de su carácter totalitario, pues no lo sé. Yo ahora no voy a especular porque no tengo ningún dato para decir que eso es así, aunque llevo todo el día diciendo que a mí esto me huele a cosa rara. El presidente del gobierno ha dicho eso, que han desaparecido 15 gigavatios de pronto. Y lo ha dicho también de una manera que inspira como la posibilidad de elucubrar cosas, de darle vueltas al coco. Creo que ahora mismo, porque también lo ha dicho y le creo, que una entidad como Red Eléctrica de España, que gobierna una de las o gestiona una de las redes eléctricas más poderosas del mundo, y que además está interconectada con la red europea. Hay que decir que, claro, se cayó Portugal. Esto pasa siempre que hay problemas también eléctricos en España. Nunca ha ocurrido un apagón como este en España. Nunca, nunca jamás desde que existe una red eléctrica. Nunca jamás. No es que yo no me acuerde en los 57 años. No es que la prensa seria ayer lo dejó claro ya a última hora de la tarde. Se están buscando registros históricos y no existe algo así desde que tenemos un sistema eléctrico, vamos a decir, moderno. Yo no sé si en 1897 pasó una vez a las 15 bombillas que hubiera instaladas en España, pero desde luego no en el siglo XX y no en el siglo XXI. Lo que yo le decía a mis compañeras más jóvenes, vuelvo a lo de los cines negros, es que tenemos que estar preparados, que ellas tienen que estar preparadas, porque yo he vivido una vida bastante tranquila. Es verdad que yo todavía me tocó vivir durante 7 años aproximadamente bajo una dictadura franquista. Pero luego, y a pesar de que la transición no fue ni mucho menos una etapa tranquila, pues yo era un niño y no me daba cuenta. Y para cuando yo quise tener conciencia, España se había estabilizado, se había construido, empezó a construir un sistema de bienestar del que luego yo tomé parte profesionalmente. Y vivimos unos años con alguna crisis que otra, buenos años, el año 82, el Mundial, me acuerdo, el año 92 y todas las cosas que pasaron en España, cambios de gobierno con normalidad en las que se entregaban los poderes de una manera tranquila. Y luego ya vino lo del 11 de marzo y ahí ya hubo como acusaciones de unos a otros de que habían llegado al poder de aquella manera, cierto aprovechamiento de lo que había ocurrido por parte de los que llegaron al poder. O sea, hubo ahí un poco, y fijaos que yo he sido más bien proclive a Zapatero, al menos en su primer gobierno, pero es verdad que fueron unas elecciones raras, ¿eh? No digo que hubiera manipulación ni engaño por parte de, por ejemplo, del Partido Socialista para ganarlas ni nada. No, lo que digo es que fue todo raro y ahí empezaron a pasar cosas. Luego ya vino la crisis, ¿no? Lehman Brothers, en el otro lado del mundo, aparentemente que tiene que ver con nosotros, pero pinchó nuestro globo inmobiliario y se vino todo el tema hipotecario abajo, el COVID, volcanes, historias. Tenemos que estar preparados. A mí me parece que si una institución como la Unión Europea nos dice que tenemos que estar preparados es porque tenemos que estar preparados. No creo que Ursula von der Leyen quiera asustarnos. Tenemos que estar preparados. Y tenemos que saber que debemos saber hacer nudos, debemos saber encender un fuego, debemos saber hacer muchas cosas. No me quiero poner prepi, me decía ayer Fran Madrillano, mañana te haces un capítulo prepi. No, no es un capítulo prepi, es que hay que estar preparados. Hay que ayudar también a que el Estado nos pueda proteger. En ese sentido, lo dijo ayer el presidente del gobierno, los sitios donde está decretado el estado de alerta o como se llame, pues oye, que si no vas a poder ir a tu trabajo, no vayas. Que eso ya está en el Estatuto de los Trabajadores, como dijo ayer también el Ministerio de Trabajo. Hay que justificarlo, pero si no vas a poder, no vayas. No puedes atravesar andando 9 kilómetros para ir a tu trabajo. Eso no es lógico. No vivimos en un país africano, y lo digo con todo el respeto, pero no estamos acostumbrados a ese tipo de cosas. Con el tema de los estudiantes, igual. O sea, las comunidades en donde está el Estado ha tomado cartas, porque lo han pedido así las comunidades autónomas, se abrirán los centros, pero no va a haber clase. Entonces, en casita y tranquilos es como mejor se está. Sin tener una urgencia de conexión, es posible que te toque escuchar este capítulo algo tarde, a lo mejor el día en que yo lo publico, que es hoy martes 29 de abril, muy tempranito, tú todavía no tengas acceso a lo mejor a poder bajar nada de internet. Bueno, pues lo escucharás más tarde, no pasa nada. Lo que digo es que nos tenemos que hacer cargo de que el Estado está para protegernos, pero tenemos que ayudar al Estado a que nos proteja. Que esto debería de estar exento de política partidista y que ojalá que todos los políticos estén a la altura desde el punto de vista de la gestión. Desgraciadamente tenemos ejemplos de hace 6 meses en donde esas cosas no se hicieron bien. Ojalá que todo esto se haga bien. El sistema se tiene que levantar poco a poco. No se puede levantar el sistema eléctrico de golpe. Esto lo habréis escuchado seguramente ayer a lo largo del día en algún sitio, algún experto. Esto funciona de la siguiente manera. Se va por completo la luz y algunas de las de los sistemas de generación, la mayoría, necesitan energía eléctrica para generar energía eléctrica. Esto empieza por la conexión con Francia, que nos manda energía eléctrica, y empieza también, por lo que escuché ayer a una persona experta que me dio muchísima seguridad en lo que estaba diciendo, por las centrales hidroeléctricas autónomas, así las llamó, sobre todo del sur de España. Esas centrales, más lo que estaba llegando de Francia y en menor medida de Marruecos, nos ayudan a tener la energía suficiente para poner en marcha las centrales más rápidas en generar, que son las de gas. Y a partir de ahí el sistema irá avanzando hasta encender ya, bueno, encender están encendidas, hasta sumar al sistema la energía nuclear que todavía se genera en nuestro país. Va a ser un buen día, eso va a significar que energía solar va a haber toda la del mundo, posiblemente eólica también, pero sobre todo solar, algo que seguramente estará castigando el trabajo que se está haciendo por la noche, habrá caído la generación o al menos no habrá subido tan deprisa porque lo que se esté generando con los nuevos sistemas que se están poniendo en marcha poco a poco por parte de Red Eléctrica Española, pues se habrá perdido durante la noche al oscurecerse el sol, evidentemente. Bueno, veremos. Yo creo que lo mejor que se puede decir es que ha sido un día en el que, más allá de molestias y de dificultades y de personas que quedaron fuera de la estación de Atocha y que salían en Televisión Española pidiendo que alguien les amparara, bueno, me parece bien que lo pidan. También me gustaría saber, una vez que te mueves a un congreso a Madrid, si tú no tienes la capacidad de buscar en los alrededores de la estación de Atocha, para ti y para una persona discapacitada que dices que va contigo, una pensión siquiera donde poder dormir y darte una ducha. No es un ataque a las personas que piden ayuda. Es simplemente que no puedes salir en televisión llorando, diciendo que no tienes. Cuando tú has venido desde alguna ciudad a Madrid a un congreso, deberías de tener un plan B, ¿no? Si yo me veo en una de esas, pienso en ir a buscar una pensión y pasar la noche. Ya está, punto. No espero pasar la noche dentro de la estación de Atocha. Aún así, el gobierno se comprometió a mantener abiertas estaciones de tren en Madrid 2, Atocha y Chamartín, y las dos deberían, y espero que a lo largo de la noche, se hayan puesto los medios para que hayan cabido todas las personas y además hayan tenido toda la asistencia que necesitan. Pero mentalicémonos de que es muy, muy importante que empecemos a conocer un poco nuestra propia naturaleza humana y la del planeta que nos rodea. Porque en algunas ocasiones vamos a tener que estar dependiendo de nuestra propia capacidad de salir adelante. No digo que nos vayamos a ver metidos en una especie de guerra nuclear ni nada por el estilo. No me pongo posapocalíptico. Lo que digo es que hay cosas que debemos tener previstas. Yo había gastado una parte de mi batería externa del iPhone en cargar el iPhone el otro día y no había tomado en consideración el rellenarlo. Lo pude hacer rápidamente porque, ya digo, cuando llegué a casa había energía eléctrica. Pero son cosas que debemos tener en cuenta. ¿De qué dependemos y cómo respaldamos eso que tenemos? Porque luego podemos ponernos a gemir, a gritar o a enfadarnos. Pero el Estado no puede llegar a todo y para todos a la vez. Va a elegir, va a ayudar a quien más lo necesite, pero tiene un trabajo ingente. España es grande. Los cuerpos de seguridad pues estarán seguramente doblando turnos durante toda la noche, agotados, un trabajo ímprobo y que hay que agradecer, bomberos, todo este tipo de servicios públicos, pero tenemos también que ser capaces de entender que el escenario vital hacia el que caminamos es un escenario mucho más gaseoso, no voy a decir de riesgo, pero bueno, no tan seguro y no tan pacífico y no tan tranquilo como lo que hemos conocido hasta ahora. Lleno de cisnes blancos previsibles. Nos enfrentamos a cosas imprevisibles y la propia Comisión Europea, la Unión Europea, el Gobierno de la Unión, ya nos ha advertido que tenemos que tener cierta autonomía durante al menos 3 días para salir adelante con nuestros propios medios. Medicinas, agua, alimentos no perecederos y que no necesiten ser cocinados. No sé si he dicho medicinas. Bueno, las cosas básicas para que durante unos días podamos estar confortablemente haciendo frente a una situación como la que ayer se ha planteado y que espero que a lo largo del día de hoy se resuelva. Suerte, estés en la situación en la que estés, mucha suerte, que vaya todo bien y nos escucharemos mañana, que debería de ser un día en el que acabará el mes y nos pagarán, pero ya veremos, porque con este tipo de cosas y tal y como estará el sistema bancario, pues ya veremos si mañana cobramos. Esto ha sido todo por hoy en Bala Extra, una producción de Milcar FM. Puedes encontrar mis medios de contacto en las notas del programa, únete a nuestra comunidad en Telegram o busca nuestro canal en el Discord de Milcar FM. Gracias por tu tiempo y hasta mañana miércoles. Que vaya muy bien este día.